Apocalipsis capítulo 14. Hemos estado viendo en este libro del Apocalipsis cómo el Señor está dando una visión a Juan, como dice al principio, de las cosas que están por suceder pronto. He mencionado yo que estoy tomando una posición en el libro de Apocalipsis de presentar las cuatro posiciones más importantes, porque yo creo que el libro de Apocalipsis no está hecho para que nosotros atinemos qué es lo que va a pasar en el futuro, sino más bien para que nosotros de aquí podamos tomar el conocimiento, sí, de lo que va a pasar en el futuro, pero para animarnos, para estar preparados. Obviamente, aquellos que no están preparados, aquí vamos a ver el juicio tremendo que va a caer sobre ellos. Y existe en el corazón de la persona, de todos nosotros, de todos los humanos, ese deseo de juicio. Si algo está mal, queremos que se corrija el mal. Hay gente que ya está tan pervertida que dice, no, por favor no corrijan el mal, porque si no me van a dañar a mí, ¿verdad? Pero de cualquier manera sí queremos que el Señor haga justicia eventualmente. Y aquí nos está hablando de las cosas que van a pasar en el futuro. Dije que he tomado las cuatro posiciones para explicarlas. Una es la posición histórica, que dice que todos estos acontecimientos que leemos aquí se han ocurrido a través de la historia, y no necesariamente en forma cronológica. Otra, que es la posición espiritual, que dice que todo esto tiene una interpretación espiritual y no son reales acontecimientos, sino son figuras de cosas que en el espíritu nos está mostrando el Señor. Está la posición preterista, que dice que todo esto que está escrito en el Apocalipsis terminó aconteciendo con la destrucción de Jerusalén y algunos años después, tal vez, de antes de que terminara el Imperio Romano, y hasta ahí acabó todo. Y está la posición futurista, que dice que algunos acontecimientos fueron para aquella época, pero que la mayoría del contenido del Apocalipsis es para los últimos tiempos. Entonces estamos dando todas estas posiciones. Mi posición personal es futurista, pero no necesariamente dispensacionalista. ¿Quiénes son los dispensacionalistas? Los que creen que definitivamente el rapto tiene que ser antes de la tribulación. No estoy en contra de esa posición, simplemente estoy abierto, puede que así sea, pero puede que el Señor nos rapte después, no necesariamente después de la tribulación, que esa es otra posición, y hay quienes piensan que es a la mitad de la tribulación, hay quienes creen que va a ser un poquito, casi al final, pero no al final, y hay un montón de posiciones. Mi opinión no vale nada porque es mi opinión. Yo lo que quiero es que ustedes lean la palabra de Dios y lo que el Señor les ponga en su corazón, eso es. Ahora, quiero aquí, entre paréntesis, decir un detalle, que en cuanto al arrebatamiento del Señor, algunos dispensacionalistas dicen, no, es que si yo estoy esperando que acontezca algún acontecimiento antes de que venga el Señor, entonces no me voy a preparar. Entonces voy a estar esperando que aparezca el anticristo, y cuando aparezca el anticristo, ay, entonces ahora sí me voy a preparar. Me voy a poner a cuentas delante de Dios. La situación realmente no es así. Al final del Apocalipsis dice, el que es impuro siga siendo impuro, el que es impío siga siendo impío, el que es fiel siga siendo fiel, el que es puro siga purificándose, el que es santo siga santificándose. Y quiere decir, independientemente de que nos asuste mucho el libro del Apocalipsis, si no tenemos un corazón arrepentido, no nos vamos a arrepentir con nada, no con un gran susto, ¿verdad? Entonces, yo pienso más bien que lo que debemos hacer como cristianos, como dice Juan, el que tiene la esperanza de encontrarse con Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque debemos permanecer en Él, dice Juan, no sea que cuando Él aparezca nos alejemos de Él avergonzados. Yo, es mi deseo que a la lectura del Apocalipsis no nos asuste, sino nos anime a acercarnos al Señor, a saber que nuestra redención está cerca, a saber que nuestro encuentro con el Señor está cerca, y es una gran cosa. Entonces, nos ha estado hablando anteriormente de unas bestias que aparecen, que si más adelante lo va a mencionar en el capítulo 16, que son el dragón, la bestia y el falso profeta, que vamos a verlo cuando lleguemos allá. Pero nos acaba de decir anteriormente que si alguien recibe el número de la bestia, que va a ser forzado a que todo el mundo lo tenga para que pueda comprar y vender, si alguno lo recibe, va a ser condenado. Y nos dice que ese sello, nos dice en el versículo 15 del capítulo anterior, dice acerca de la bestia, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, el falso profeta le infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno podría comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí, hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. En contraste a esto, empieza en el capítulo 14 diciendo: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿En contraste a qué? En contraste a que los otros son, tienen, dice, el nombre de la bestia o su número en la frente. Siempre Satanás trata de imitar a las cosas de Dios. ¿Y qué significa este sello en la frente, el nombre de Dios en la frente? Significa un sello de propiedad. ¿Quiénes son estos 144,000? Es interesante, cuando vimos en el capítulo 7, vimos que se mencionan 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Hay quienes lo toman literalmente, cuando digo literal, así, que dice son 12,000 de cada tribu de Israel, no se menciona la tribu de Dan, y dicen, bueno, seguramente que ninguno de los de Dan van a estar en esta, porque Dan fue muy idólatra. Sí, Dan fue idólatra en el Antiguo Testamento, hacía mucho tiempo atrás, ¿verdad? Esta gente es una gente que en este momento no está en la misma posición, pero yo personalmente expliqué cuando estudiamos el capítulo 7 que no siento que sean exactamente 144,000, como va a mencionar aquí, lo vamos a leer, hombres, vírgenes, los únicos judíos que se van a salvar. O sea que los que son casados no se van a salvar. Y ninguna mujer se va a salvar de las judías en aquel entonces, como que no tiene sentido. Y voy a ir a explicar esto un poquito más adelante. Pero el detalle es que dice aquí que estos 144,000, ya sea que sea un número figurativo o que sea un número específico de estos jóvenes, tenían el nombre, dice, ¿de quién? Del Cordero, y el del Padre escrito en la frente. Si voltean la hoja un poquito atrás, en el capítulo 3, en el mensaje de la iglesia a Filadelfia, capítulo 3, versículo 12, dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué especial, ¿no? Es lo mismo, está el nombre de Dios, del Padre, aparte está el nombre de la ciudad de Jerusalén, y el nombre del que está hablando aquí es el Cordero, el nombre del Cordero. Para mí, esta es una promesa para toda la iglesia. No solamente la iglesia de Filadelfia, de los que se salven de Filadelfia, de aquel entonces, son los que el Señor les va a poner el sello en la frente y su nombre nuevo, y todos los demás, ni modo, si no naciste, si no perteneces a Filadelfia, no Filadelfia la de aquí de Estados Unidos, sino la de allá, de Asia Menor, entonces no te va a poner el Señor el sello en la frente. Obviamente entendemos que eso se aplica a todos nosotros. Y lo mismo lo veo yo aquí. Veo yo aquí una referencia a la iglesia en general. Esa es mi opinión. Quisiera que leyéramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, si no quieren dar la vuelta, yo se los leo. En el versículo 21, Pablo está haciendo una alegoría de Sara y Agar para mostrarnos que nosotros somos la Israel verdadera. Nosotros no somos judíos de nacimiento, somos judíos por fe. Eso es lo que Pablo va a decir aquí. Nosotros somos hijos de Abraham, no por descendencia genealógica, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y nos dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Les está hablando a los gentiles de Galacia. A los gentiles de Galacia, que ya los estaban convenciendo a algunos judaizantes a que empezaran a guardar la ley para que fueran verdaderos judíos. Les dice, no, no tienen que guardar la ley. Somos hijos, pero hijos por medio de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, los cristianos, somos los verdaderos judíos. El Señor le dijo a la iglesia anteriormente, hay una sinagoga ahí de los que se dicen ser judíos, pero no son. Son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque aunque eran judíos de descendencia, en su corazón, en su mente, estaban al revés. El Señor les dijo en Juan 6, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham. Son descendientes de Abraham, tal vez genéticamente, pero su verdadero padre, les dice, es el diablo, porque ustedes me quieren matar. Entonces aquí también tenemos una alegoría de este canto de los 144,000, que somos nosotros la iglesia también. Somos los verdaderos escogidos. Y va a decir qué es lo que tienen. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, dice el versículo 2. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. O sea, entendamos el cuadro. Hay unos músicos que están tocando sus arpas y que van a cantar también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, ellos están cantando un cántico y se lo están enseñando a estos 144,000 que son los únicos que pueden cantar el cántico. Hay muchos cánticos que hemos visto en la Biblia. Está el cántico de Moisés, el cántico de Débora. Está el cántico de, en el capítulo 5, de los 24 ancianos y de los cuatro seres vivientes. Ahora, es interesante que muchos dispensacionalistas que hablan de que estos 144,000 son 144,000 judíos exactamente de las tribus que dice ahí en el capítulo 7 y no pueden ser nadie más que 144,000, 12,000 de cada tribu, tal como lo dice textualmente y literalmente. Ellos dicen que el cántico en el capítulo 5 es el cántico de la iglesia porque dice, tú nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, nación y tribu, tiene que ser así. Pero ¿quiénes están cantando? Están cantando 24 ancianos y cuatro seres vivientes. Entonces, tenemos que ser, si vamos a ser consistentes, si decimos que esos 24 ancianos representan la iglesia y que esos cuatro seres vivientes representan la iglesia, ¿por qué no aquí los 144,000 también representan la iglesia? O sea, puede ser que sí, y yo creo que es así. Ahora, dice, ¿por qué lo podían aprender ellos y nadie más? Bueno, los ángeles no lo pueden, no es que no lo puedan aprender, que no tengan la memoria para aprenderlo, que sino más bien no les corresponde cantarlo, porque los ángeles no fueron redimidos por la sangre de Cristo. Ellos no pecaron, nosotros sí hemos pecado y hemos sido redimidos. Hay un detalle más, la Biblia sabemos que no se contradice. Más adelante dice que ellos nunca se halló mentira en su boca y que han sido rectos delante de Dios todo el tiempo. Y una persona que no ha cometido pecado no necesita ser redimido. ¿Okay? El que necesita ser redimido es aquel que se ha perdido. Y entonces el Señor lo necesita redimir. Como dije yo, no quiero confundirlo, simplemente mi opinión es que estos 144,000 somos nosotros la iglesia. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí está el problema, ¿verdad? Si estos son 144,000 judíos, como dije, entonces solamente son varones que no se contaminaron con mujeres, que la mujer contamina. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, es honroso el matrimonio delante de Dios y el hecho de que el hombre se junte sexualmente con su esposa es algo delante de Dios puro, es honroso. ¿Me entienden? Mi abuelo me decía, no, es que yo nací de pecado. Porque él pensaba que con el puro hecho de que hubiese tener que haber coito para que él hubiera podido nacer, era ya un pecado. Pero la Biblia dijo que es honroso. El Señor le dijo a Adán y a Eva, antes de que pecara, de que desobedecieran, creced y multiplicaos. Esa imagen de que lo que se comieron fue una manzana, y que después de que se comieron la manzana se vieron desnudos, y que ahí cuando se vieron desnudos es cuando cohabitaron sexualmente, es un error. La Biblia no lo dice así. Yo creo que cohabitaban antes de comerse el fruto, que no creo que era una manzana, no sabemos cómo era. Así que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. La mujer no contamina al hombre, pero la Biblia sí habla muchas veces de fornicación espiritual, de adulterio espiritual, de contaminación espiritual en referencia a situaciones sexuales que son espirituales más bien. Más adelante va a hablar de Babilonia, de la gran ramera, que dice que embriagó a la gente con su fornicación. Bueno, no es una fornicación física, es una fornicación espiritual. Porque todo aquel que teniendo a Dios, que es nuestro esposo, y nosotros somos su esposa, y vamos tras otros dioses, y tenemos otros dioses que no es el verdadero, entonces estamos cometiendo adulterio espiritual. El Señor lo menciona muchas veces a Israel, la menciona como una mujer. Dice, tú no eras como las mujeres normales, tú les pagabas a aquellos que con los que te acostabas, fornicabas por precio, pero no para que te pagaran a ti, tú pagabas. Ibas tras ellos. Y realmente el adulterio espiritual de Israel, el Señor lo pone muy gráfico en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos dice aquí que ellos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, simple y sencillamente está diciendo que no se apartaron del Señor, que perseveraron en el Señor. Son redimidos porque antes tal vez estaban contaminados, pero ahora ya no se contaminan. El Señor, cuando nos toma como nuevas criaturas. Por eso es muy importante, muchas veces en una consejería prematrimonial, es importante que la pareja sepa, no importa lo que pasó en el pasado, ni se estén preguntando qué hicieron en el pasado, dejen el pasado atrás, si son, están en Cristo, nuevas criaturas son, y el Señor todas las cosas las ha hecho nuevas, y de aquí en adelante, tú tomas a tu novia como virgen y ella te toma a ti como virgen y se acabó, en vez de estar pensando de que qué cosas pudo haber pasado en el pasado. El pasado quedó atrás. Porque el Señor nos toma así. ¿Cómo yo, si he sido un adúltero espiritualmente hablando, y he fornicado con otros dioses anteriormente, y el Señor me ha limpiado, cómo me puede presentar ahora Cristo delante del Padre como una esposa virgen? El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, si quieren leerlo, en 2 de Corintios capítulo 11, y si no yo se los leo aquí, dice en el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aunque los corintios estuvieron adulterando y fornicando espiritualmente, ahora la sangre de Cristo los ha limpiado, y Pablo dice, yo quiero presentarlos como una virgen pura para Cristo. ¡Qué cosa tan especial también! También dice aquí, en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¡Qué especial! Ahora, pónganse a pensar. Estos han sido los... Primicias significa lo primero. Son los primeros judíos que el Señor ha rescatado. ¿En dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó Pablo? ¿Dónde quedó Juan? ¿Dónde quedaron todos los apóstoles? ¿No fueron ellos redimidos también? ¿Dónde quedó Abraham, que fue el primer judío, digamos, que fue redimido porque su fe le fue contada por justicia? ¿Qué no fueron ellos antes que estos? ¿Qué significa que son primicias? Nosotros, la iglesia, también somos primicias para Dios. El Señor ve el tiempo en forma diferente a lo nuestro. Primicias no solamente significa lo primero, significa lo mejor. El primer fruto de la fuerza. O sea, el primogénito era para Dios. ¿Por qué? Porque era el primer fruto de la fuerza. Era primicia para Dios. Fíjense, den un par de vueltas a su Biblia, a Santiago, unas cuantas hojas hacia atrás. En el capítulo 1, el versículo 18 dice, Él, está hablando de Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No somos los primeros que el Señor ha hecho, pero en esta manera también vemos que la iglesia, nosotros, el Señor nos considera primicias. Ahora, un detalle bien especial, dice, ellos son primicias entre los hombres para Dios, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor va a recibir una novia virgen que no tenga mancha ni arruga. Y el Señor nos está limpiando en este momento, y yo sé que algunos de nosotros no nos sentimos muy limpios delante de Dios, pero déjenme decirles una cosa que es verdad. El Señor nos ve sin mancha. El Señor dice en el Antiguo Testamento, yo no he encontrado iniquidad en Jacob, en el libro de Levítico. No he encontrado iniquidad. No he encontrado falta en Israel. Pero sabemos nosotros que Israel y que Jacob mismo como persona era un tramposo, y que la nación entera se rebeló contra Dios todo el tiempo, pero él dice, yo no he encontrado iniquidad en mi pueblo. ¿Sabías tú que Dios te ve hoy limpio, sin mancha y sin arruga a ti? Porque estás cubierto con la santidad de Dios. Estás cubierto con la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales en este momento. No porque somos dignos por nosotros mismos. Somos dignos porque Cristo nos ha hecho dignos. ¡Qué glorioso es esto!, ¿no? ¡Qué tremenda bendición saber que estamos sentados en lugares celestiales, que delante de Él somos sin mancha y sin arruga, porque el que nos ha justificado es Cristo. Aunque nosotros veamos muchos defectos en nosotros, el Señor dice, yo no encuentro defecto en ti. ¡Qué glorioso! Y debemos descansar en esa fe, en que no es por nuestro esfuerzo, es por el esfuerzo que Cristo ya hizo en la cruz. Y debemos de gozarnos. Y esa sensación de saber que somos delante de Dios perfectos ya, ahora que Él nos ve así, nos anima aún más a purificarnos a nosotros mismos, a ser obedientes, porque le amamos y le somos agradecidos por las grandes cosas que Él hace con nosotros. En el versículo 6 del capítulo 14, aquí anteriormente se ha hecho un paréntesis en donde vio Juan a estos 144,000 que representan la iglesia, como redimidos delante de Dios, siguiéndolo a donde quiera que Él vaya. ¿Se imaginan ustedes cómo va a ser estar en el reino de Dios y nosotros andemos con Cristo todo el tiempo? Yo antes pensaba, bueno, ¿cómo será en el reino de los cielos? Yo creo que Cristo va a andar con la gente importante, con Moisés, con Abraham, pero yo qué, ¿verdad? Algún día me arrimaré por ahí, seguiré a la comitiva a ver dónde van. No sabemos nosotros cómo va a ser en el reino de los cielos, la situación espacio, la situación cantidad de gente, pero yo tengo la plena seguridad que así como Dios es cercano a nosotros aquí, va a ser cercano a nosotros allá. Y no vamos a tener que hacer fila, no vamos a tener que sacar número a ver cuándo nos toca o hacer cita, sino que vamos a andar siguiendo al Cordero donde quiera que Él vaya. ¿Por qué? Porque dice, delante de Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y el Señor seguramente va a estar cambiando planes, va a ser un cielo nuevo y una nueva tierra, y va a decir, bueno, antes de eso dice, primero vamos a reinar 1,000 años aquí en la tierra, esto se acabó ya, 1,000 años es suficiente para que disfruten la tierra como la debieron haber disfrutado, ahora vamos a hacer un cielo nuevo y una nueva tierra. Increíble el poder de Dios. Yo estaba viendo una película que pasaron en el avión acerca de las Islas Arápagos y la cantidad de vida que hay ahí y las corrientes marinas que hay de diferentes temperaturas, 4 corrientes se unen y todo lo glorioso que hay ahí. Yo estaba glorificando al Señor ahí diciendo, wow, Señor, cómo la gente no puede ver aquí tu mano, tu diseño, tu grandeza, tu... Y al final del documental dice, y estas islas antes eran consideradas malditas. Cada vez que llegaba ahí, un conquistador decía, ay, ojalá que alguien venga a rescatarme porque llegué aquí como náufrago, en estas malditas islas. Así les llamaban. Dice, hasta que un hombre descubrió la belleza que había ahí. Y ese hombre es Charles Darwin. Y yo, Dios mío, qué ciega es la gente. Estaba leyendo yo un libro de Time Life, en donde hablan del cuerpo humano en una forma muy sencilla de cómo funciona, y ver la maravilla del diseño. Ahí mismo decía, el diseño impresionante que hay en el cuerpo humano, pero no hablaba nada de Dios. ¿Quién diseña? ¿En dónde está el diseñador? ¿Dónde está la fuente que diseña todo esto? Pero la gente a veces es ciega. ¡Qué cosa tan terrible! Bueno, aquí Juan sigue teniendo estas visiones de las cosas que van a pasar en el futuro. Como dije, los preteristas creen que todo esto ya pasó. A veces no tienen explicaciones de lo que están pasando aquí, porque poner todo esto que ya se cumplió, yo pienso que muchas de las cosas se cumplieron ya, sí, pero van a tener un segundo cumplimiento en el futuro. Hay profecías que son así, como la profecía de la abominación desoladora. Todos los judíos supieron que en el año 170 antes de Cristo se cumplió esa profecía de Daniel con Antíoco Epífanes, porque Daniel lo menciona 3 veces, y una de las 3 veces que lo menciona da detalles exactos de cómo iba a ser esa invasión de la abominación desoladora, y sucedió con Antíoco Epífanes. Pero también Cristo habla: cuando veáis en el templo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces, habla también de algo que sucedió en el año 70 después de Cristo, pero también habla de algo que va a suceder más adelante, ¿verdad? En un templo que se va a construir en los últimos tiempos. Ya en nuestros tiempos, los judíos están viendo dónde pueden construir el templo. Y lo quieren construir, ¿y saben qué? Lo van a construir. Versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos dicen que este no es realmente un ángel, que es la iglesia. Hay algunos dicen que a lo mejor es un satélite que está allá y por medio del satélite está predicándole a toda la gente. El Señor Jesucristo sí dijo, antes de que venga el fin, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. Si es un ángel físico, la palabra ángel, ángelos significa mensajero, sí puede ser cualquier cosa. Pero se va a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Algunos dicen, este no es el evangelio que se predicaba, el evangelio de la gracia. Este es el evangelio que dice aquí, eterno, perdón, pero eterno para mí significa eterno. Pablo dice en Gálatas, si un ángel de Dios o cualquiera predicase otro evangelio, dice, no es que es mi evangelio, está hablando del evangelio. Es más, Gálatas 1:6, vamos a ver lo que dice, cómo Pablo lo explica. En Gálatas 1:6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito de Dios, sea anatema. ¡Wow! No puede ser otro evangelio. Lo que pasa es que hay 1000 formas de predicar el evangelio. Puede ser: Cristo te ama, Cristo murió por ti, arrepiéntete pecador porque te vas al infierno. Pueden ser muchas cosas. O sea, es la buena nueva, pero el evangelio es el mismo. ¿Y qué está diciendo este ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Para nosotros los cristianos es una buena nueva. El juicio de Dios sobre la tierra va a ser una cosa terrible, pero para nosotros los cristianos es una buena nueva, porque el Señor está terminando aquí con el mal, está poniendo literalmente sus enemigos por estrado de sus pies. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Obviamente, ¿por qué lo vamos a adorar? Porque es bueno con nosotros. Yo le doy gracias a Dios todos los días de que me haya creado, de que Él haya pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y te creó. Y dio su vida por ti antes de que nacieses, para que estuvieses con Él en su reino. ¿Cómo no le vamos a adorar al que hizo todas estas cosas por nosotros? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al capítulo 17 y 18, que nos habla de la caída de Babilonia, del sistema religioso y del sistema económico, cuando vayamos a eso. El tercer ángel, lo que sí nos dice aquí es que ha caído, se va a terminar esa idolatría y ese engaño. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, hay gente que dice: yo no puedo creer en un Dios que esté atormentando eternamente a una persona. Bueno, Juan el Bautista dijo: el aventador está en su mano y va a separar la paja del trigo. Y la paja la va a quemar en un fuego en donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Igual decimos: wow, ¿y será así? Puede ser que sí. Si la Biblia lo dice que es así, es muy probable que sea así. Ahora, quiero también nosotros que leamos lo que dice Isaías 34, porque puede ser una forma figurativa. Lo dejo ahí como detalle para que lo piensen. A mí me gusta pensar en cosas así. En el capítulo 34 dice: acercaos naciones, juntaos para oír vosotros pueblos. Escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Bueno, literalmente los montes no se van a disolver. Es una forma apocalíptica de hablar. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom. El juicio que está hablando aquí es sobre Edom, ¿ok? Va a descender sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, que es Edom. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en pleito de Sión. ¿Por qué? Porque Edom constantemente se rebelaba contra, traicionaba a Israel. Siempre que venían a atacarlo, se ponía del lado de los enemigos. Por eso dice que tiene pleito Sión con Edom, y Jehová está del lado de Sión. Y sus arroyos, los de Edom, se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bueno, su humo no va a subir perpetuamente, no vemos hoy en día eso. Es una forma figurativa de hablar. Lo quise dejar allí solamente por lo que decía aquí, ¿verdad? De cualquier manera está allí, puede que la condenación sea eterna, puede que sea figurativo, que el Señor simplemente acabe con todos los malvados y ahí acabe, pero eso no debe ser un consuelo para nadie, ¿verdad? De cualquier manera. Aquí está la paciencia de los santos, nos dijo ya, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Nuevamente los dispensacionalistas dicen aquí que este es otro grupo de personas que se quedaron allí en la tribulación porque eran cristianos carnales. Yo tengo un grave problema con esto. Un cristiano carnal. ¿Quién entonces, quién no es carnal aquí? Levante la mano quien el que no sea carnal. Todos somos carnales. Nadie puede decir es que yo me voy ahorita, estoy listo porque estoy. Entonces somos como el fariseo que decía: "Te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador de allá. No soy como los demás." Como dijo Michael aquí, ¿verdad? Andas buscando la iglesia perfecta, pues no la vas a encontrar, y cuando la encuentras, por favor, no te metas, porque entonces se va a hacer imperfecta contigo allá adentro, ¿verdad? Entonces, el detalle, si los cristianos carnales se van a quedar aquí, y ya, si el Espíritu Santo no los convenció para arrepentirse, un gran susto sí lo va a hacer. Entonces no necesitamos al Espíritu Santo, nada más necesitamos que el Señor de repente se aparezca y nos haga ¡buh! Y entonces, ahí sí, Señor, ahora sí que me arrepiento. El Señor sabe leer nuestros corazones cuando nosotros con un susto, porque puede pasar, con una tragedia, cuando estamos en un aprieto, ay Diosito lindo, si tú ves, mira, yo sí, Dios lee lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe si hay el arrepentimiento es sincero? Dios no escucha las palabras, Dios escucha el corazón y sabe cuando yo estoy arrepentido. Esa gente que dice, a mí no me hables de Dios, ya cuando esté viejito en mi cama allí, muriéndome ahí, me hablas de Dios y me arrepiento. No, Señor, no te vas a arrepentir ahí tampoco. Ahí vas a estar asustado. Dios lee lo que hay en tu corazón. Arrepiéntete ahí, aquí, ahora, en este momento. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor, claro. Y no los va a matar el Señor. Mis amados, aquellos que dicen, no, es que es imposible que la iglesia pase por la tribulación porque el Señor dice que no va a juzgar al justo con el impío. Ciertamente, no lo va a castigar. El justo va a sufrir las consecuencias del pecado del impío, eso sí. Si vivimos en una nación en donde hay opresión porque los gobernantes oprimen, nosotros en este momento no tenemos ese problema. Pero donde hay persecución, ¿qué sucede? Hay algunos que se ponen así como muy, no, es que debemos someternos todos a la ley del pueblo. Claro, eso dice la Escritura. ¿Pero qué pasa si te vas a un país musulmán a predicar el Evangelio? Si te sometes a la ley del pueblo, del gobierno, no puedes hablar de Cristo, salte de allí. A veces hay que darle preferencia a la ley de Dios que a la ley del pueblo, ¿me entienden? A lo que voy es a esto, los que van a ser muertos aquí, van a ser muertos como ya leímos anteriormente, porque le va a ser dada a la bestia la facultad de matar a los santos. ¿Quién nos persigue a nosotros? Los que persiguieron a Cristo. Cristo dijo, si eso hicieron conmigo, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si el mundo me aborreció y me mata, el mundo los va a aborrecer a ustedes también. Si nos parecemos a Cristo, el mundo nos va a aborrecer. La Biblia dice, ¿verdad?, que es necesario que nosotros, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. No para ganarnos el reino de Dios, para perfeccionarnos en nuestra fe. No tenemos idea el ejercicio espiritual, el calibre de ejercicio espiritual que son las pruebas para nosotros. No tenemos idea de la calidad que el Señor está refinando y la manera que está cortando el diamante. No nos gusta que nos corte, pero cuando termina, termina con algo precioso. Y el Señor nos está estirando los dedos y nos está estirando los brazos. Y no nos gusta que nos estire los dedos y los brazos, pero nos los está estirando porque quiere que abarquemos más bendiciones. Así que necesitamos dejarnos que el Señor venga lo que sea. Señor, cuando venga, que venga lo que sea. Una cosa sí les digo, mis amados. Yo he estado en peligro de muerte muchas veces y en el momento no se siente nada. Porque dice Pablo, lo dice allí, yo lo he experimentado, en esas cosas somos más que vencedores, no porque somos muy valientes, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos da la fuerza de pasar por lo que vayamos a pasar. Así que estemos de la mano con él. Acuérdense de Esteban cuando lo estaban matando, ni se estaba dando cuenta. Estaba, oh, yo oigo al Señor aquí, a la diestra del Padre, y los ángeles, y estaba embelesado con lo que estaba viendo. Y tanto así que de repente voltea y lo están apedreando. Ah, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, yo me voy para allá. Me quedo en donde estaba, no me distraigan. Así es la cosa, ¿verdad? Pero bienaventurados quiere decir que dichosos, sobremanera dichosos los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, van a descansar de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Aquí que el vino dijo, yo no entiendo esto. ¿Por qué habla de obras? Porque las obras no nos salvan, pero las obras manifiestan qué es lo que somos nosotros. Por sus frutos, dijo el Señor, conoceréis el árbol. Así que ahí está. Miré ahí aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora, ¿quién es este semejante al Hijo del Hombre? No puede ser otro más que Jesucristo. Está sentado en una nube y un ángel le da una orden. No empecemos a decir, ay, ¿cómo que un ángel le va a dar una orden al Rey de Reyes? Lo que pasa aquí es que nos está hablando también en forma figurativa. Y son simples mensajeros que están viniendo y le dice, mete tu hoz aguda y recoge la mies. Dice, porque la mies está madura. Si leemos en Mateo 3, capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo o su mies en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él va a recoger su mies. Para mí aquí es donde, en mi propia interpretación, es donde la tierra es segada, donde nos vamos con el Señor y nos recoge con Él. Hay algo bien interesante. De aquí en adelante, las plagas que vengan van a ser globales. Anteriormente, una tercera parte de los árboles, una tercera parte de las aguas, una tercera parte de todo, incluso de los hombres, eran afectados. De aquí en adelante, todos van a blasfemar el nombre de Dios, nadie se va a arrepentir, todos van a sufrir las plagas que vienen. De aquí en adelante, y tengamos la diferencia bien clara en nuestra mente, en lo que es la tribulación, una son las plagas que vienen, las otras son las copas de la ira de Dios. Es otra cosa diferente. Dios no va a descargar su ira sobre sus hijos, definitivamente. Anteriormente eran unas plagas, era una forma donde el Señor estaba dando oportunidad a la gente que se arrepintiera durante esas plagas. Pero durante esas plagas también sale el anticristo y va a empezar a hacernos daño a nosotros. Pero llega el momento donde la tierra es cegada. Hay algunos que dicen, este capítulo 14 no es cronológico. Yo lo veo cronológico en el libro de Apocalipsis. Si no es cronológico, entonces me equivoco. Y me puedo equivocar. Y yo no necesariamente quiero que piensen como yo pienso, solamente estoy dando mi opinión en este aspecto. Yo pienso que aquí es donde la tierra es cegada. Incluso, no por nada, pero mi Biblia, Reina Valera, dice la tierra es cegada ahí, como un subtítulo que no está en el original, solamente lo tiene allí como un subtítulo. Entonces, recoge su mies, y no le hace nada a la mies más que, como ya leímos anteriormente, se la lleva a su granero. Fíjese lo que dice ahí mismo en Mateo, volvamos atrás a donde estábamos en Mateo, pero en el capítulo 13, versículo 24, nos dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que aquí el Señor está segando el trigo para llevárselo a su granero. Y ahora, versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Ahí termina la siega del Señor. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió su viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí el cálculo es que se está refiriendo a la guerra de Armagedón, muy posiblemente, y puede que haya una guerra tan sangrienta que llene todo lo que sería el Valle del Megido, que en este momento serían estos 1600 estadios, si los vemos como metros cuadrados o kilómetros cuadrados, es exactamente lo que es abarca el Valle de Megido en Israel. Se cree que es ahí donde se va a desatar la gran guerra, la última guerra mundial, digamos, la guerra de Armagedón, que va a ser allí, no mundial porque va a ser en todo el mundo, sino porque todo el mundo va a estar allí peleando contra Israel, pero el Señor los va a vencer, y como Ezequiel dice, voy a sextar los que vengan en contra de Israel, o sea, 5/6 del ejército van a ser muertos. Vemos nosotros aquí que es el Señor, dice, los va a pisar en el lagar de la ira de Dios. Y si vemos en Isaías 63, del 1 al 4, nos dice así. Isaías 63, es casi al final de Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. En Apocalipsis 19, si quieren voltear allí, dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este no es otro más que Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Teñida en sangre de qué? De la sangre de sus enemigos, como dice aquí. O sea, el Señor llega, va a venir el día de la venganza de Dios y va a ser un día terrible para todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. Ojalá, ¿verdad?, que este mensaje para aquellos que no conocen a Cristo sí los asuste y digan, Señor, yo voy a tener que venir a cuentas porque esto no es un cuento de hadas, esto es algo que viene y de seguro viene, y como dice el Señor en el Antiguo Testamento, va a venir y no va a tardar. Va a venir y no va a tardar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos anima saber que vamos a andar contigo en el reino de los cielos y te suplicamos por aquellos, Señor, que no te conocen, que tú abras sus ojos para que te puedan conocer, Señor, puedan acercarse a ti, puedan arrepentirse delante de ti y ser redimidos y ser primicias delante de ti, como nos has hecho a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.